Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El BBVA asegura que su imputación en el caso Villarejo no está pasando factura en su negocio. Lo acaba de señalar el consejero delegado durante la presentación de resultados de la entidad, Joaquín Bizmanos.
El caso Villarejo ha protagonizado esa rueda de prensa del consejero delegado que acaba de terminar. Onur Gens admite que está teniendo un efecto negativo en la imagen, en la reputación del banco, pero sí, no se nota en el negocio.
We have not identified any relevant direct impact caused by this situation related to our business.
No hemos identificado, afirma, un impacto directo relevante en el negocio con nuestros inversores. De hecho, afirma que los analistas han ignorado el asunto en la conferencia previa. BBVA asegura que ha tomado medidas, que las seguirá tomando, avisa, para esclarecer los hechos, para que su imputación no afecte a la actividad de la entidad.
En Mallorca continúan investigando la autoría de la paliza a un chico de 16 años que trató de defender a su hermana de apenas 14 cuando le avisó de que varios chicos la estaban acosando al volver a casa. Cristina Requena.
La Policía Nacional busca testigos de la agresión e investiga a algunos sospechosos a partir de los vídeos grabados en los que se ve a los miembros de este grupo que, según testigos, hablaban entre ellos en árabe y que acosaron a dos adolescentes de 14 años a la salida de un concierto en la zona de Playa de Palma. A una de ellas la tiraron del pelo e intentaron abrazar, aunque consiguió huir y avisar a su hermano, que al recriminar al grupo su actitud y defender a su hermana pequeña, fue atacado por unos 6 o 7 jóvenes que le propinaron puñetazos y patadas por todo el cuerpo, rompiéndole la mandíbula y robándole la cartera, dinero y el reloj. Homicidios de la Policía Nacional trabaja en su identificación por acoso, agresión y robo.
Por cierto, que acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha elevado a un delito de agresión sexual la condena por abusos que la Audiencia de Lérida impuso a dos hombres por violar por turnos en 2017 a una mujer que no se resistió activamente ni fue sometida con violencia. Eleva de 4 a 12 los años de prisión al tener en cuenta que la mujer fue atacada por dos hombres puestos de acuerdo y en un lugar solitario en el que la víctima no podía esperar auxilio de terceros. Es 31 de julio, se cumplen 4 años de la primera condena a prisión permanente revisable en nuestro país. La dictó la Audiencia Nacional en Pontevedra por unanimidad. David asesinó a sus dos hijas de 4 y 9 años. Pablo Romero.
El parricida de Moraña degolló a sus dos hijas de 4 y 9 años con una sierra radial en un crimen perfectamente planificado, en el que primero les administró fármacos y luego las asesinó a sangre fría. Amaya y Candela fueron las víctimas de esta atrocidad por causas que todavía no se conocen con exactitud. La prima hermana de Ubel fue la primera persona en tener conocimiento de lo sucedido aquel fatídico 31 de julio de 2015 al recibir una extraña misiva por parte del autor confeso de ambos asesinatos.
En los deportes, Javi Jurado, esta tarde nuevo partido de pretemporada del Real Madrid.
A las 6, el Real Madrid disputa su quinto encuentro de pretemporada, va a ser frente al Fenerbahce turco, con la posibilidad que tiene de mejorar la imagen que está dando este verano y que preocupa, tan solo 16 días del arranque de la competición liguera. Zinedine Zidane manda un mensaje de calma.
Vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo, y nosotros vamos a sacar adelante, porque lo que necesitamos hoy en día, nosotros, es solo ganar un partido.
Además, hoy se cierra el mercado de fichajes en China, donde había interés por hacerse con Gareth Bale, que sigue en Madrid pendiente de su futuro. Luis Suárez se ha incorporado a la pretemporada del FC Barcelona en la sesión que ha tenido lugar esta mañana en la ciudad condal. Por cierto, de Neymar, según informan medios franceses, el Paris Saint-Germain quiere acercar posturas con el brasileño si finalmente se queda en el club francés.
Gracias, Javi Jurado. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
En El Espejo vais a contar que los laicos mexicanos van a tener como patrón a un líder social, mártir de la persecución religiosa en México.
Pues sí, la Santa Sede ha acogido positivamente la petición unánime del episcopado de aquel país y Anacleto González Flores es ya el patrón de los laicos mexicanos, una elección muy significativa por su perfil. Casado y padre de 2 hijos, el maestro Cleto, como le conocen cariñosamente en México, fundó la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y la Unión Popular, que llegó a contar con decenas de miles de afiliados. Durante la denominada Guerra Cristera, defendió la lucha no violenta de los católicos frente a las agresiones del Estado laicista y, a pesar de ello, fue arrestado y sometido a crueles torturas. Antes de morir, perdonó a sus verdugos. Su historia la ampliamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE. Estar informado.
Estamos en mediodía COPE, se nos ha escapado ya el mes de julio, tenemos agosto ya prácticamente encima. Enseguida vamos a ir a puntos calientes porque comienza la salida de vacaciones de muchos de vosotros. Pero antes os vamos a contar una historia que seguramente sea única. Los protagonistas son Jaime, tiene 79 años, y Santi, de 11. Son abuelo y nieto. Son gallegos. 2016 supuso un punto de inflexión para ambos. Santi tenía 7 años por aquel entonces, es un poquito nervioso, es un chaval inquieto, un lenguaje adulto para su edad, la verdad. Es un niño especial. Junto a su abuelo decidieron hacer el Camino de Santiago, en concreto desde Sarria. Un abuelo con su nieto. Pocos apostaban, a que lo iban a conseguir, pero lo consiguieron, sí. Se forjó un vínculo entre ellos. En 2017 doblaron la apuesta en kilómetros. El reto era hacer el camino primitivo que parte desde Oviedo y también lo consiguieron. Los que les conocen destacan la espiritualidad de este tramo del camino que ha provocado que tanto Jaime como Santi vuelvan siempre con las pilas cargadas. Tras completar estas rutas, regresan siempre pues más tranquilos. Las aventuras además se han hecho virales. En Instagram se pueden ver en la cuenta Santi y su abuelo. Allí publican muchas imágenes, sus momentos, todo lo que hacen juntos. El año pasado quisieron incluso dar un paso más. Llegar a Santiago desde Roncesvalles. Es el conocido como el Camino Francés, que han logrado completar poco a poco cuando podían coincidir. Toda una gesta, sin duda. Está con nosotros en Mediodía COPE Jaime, el abuelo de Santi. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También está Santi al otro lado. Santi, ¿qué tal?
Hola, buenas.
A ver, Jaime, ¿has echado ya la cuenta de los kilómetros que llevas recorriendo con tu nieto? ¿Cuánto lleváis en la mochila ya?
Pues unos 1.250.
Bueno, son unos cuantos, ¿eh?
Sí.
Santi, ¿qué les dirías a aquellos que pensaban que no te ibas a poner tanto de acuerdo con tu abuelo para estar caminando tantos kilómetros juntos?
Repita la pregunta un momento.
¿Qué les dices a aquellos que pensaban que no, que os ibas a aburrir, que no ibas a aguantar tanto tiempo caminando juntos, un abuelo y su nieto?
Bueno, pues no sé qué les diría. Yo creo que les diría que al final, pues, aunque fue duro, pues tampoco pues nos pasamos bien juntos y no nos aburrimos en ningún momento.
Jaime, ¿por qué elegís el Camino de Santiago?
Bueno, pues que es una improvisación por mi parte, uh-huh, ante buscar una solución de sacar en aquel momento a Santi de un periplo familiar complicado que tenía. Uh-huh. Y que, vamos, estando en Galicia, conocemos el Camino de Santiago y yo, por mi profesión, había participado en ciertos eventos con ellos, pero nunca había caminado. Uh-huh. Y la madre y el padre nos dijeron que sí, nos dejaron comenzar en Sarria. Lo malo es que íbamos con muy poquita preparación o ninguna preparación los dos.
Fuisteis un poco a la aventura, ¿no, Jaime?
Sí, fue improvisación total y con el Camino de Santiago luego te da fuerza. Es más mental que física la manera de comportarse uno, ¿no? Y además sucedieron cosas muy, muy, muy curiosas y bonitas a lo largo del camino a uno y a otro, ¿no?
Hombre, supongo, Jaime, que tantos kilómetros habrá dejado muchas anécdotas, ¿no? ¿Alguna que puedas contar, que puedas confesar?
Una es un poco larga, pero en el primer camino íbamos muy muy extenuados, ya con ganas de dejarlo y sin ninguna esperanza de continuar el tercer día. Y el día antes yo le pregunté a Santi qué era lo que quería, qué más le gustaría ver, una ballena. Él investiga todo, ¿no? Investiga las culebras, los tiburones, se ve que estaba investigando un escarabajo y me dice, no, bueno, yo quisiera ver el escarabajo Bacalhoura. y al día siguiente, sin haber encontrado nunca nada en el camino, nos apareció patas arriba de escarabajo Bacalora, que le hizo alegrarse, cambiar de ilusión, ya no le dolían las piernas. Yo creo que en ese momento nos convertimos en peregrinos el lío. Fue una ayuda del apóstol total.
Sin duda, Jaime. Santi, esto de ir colocando las aventuras con tu abuelo en Instagram, ¿a quién se le ocurre?
Se le ocurrió... en principio a una amiga de mi madre.
Ajá.
Que le dijo, pues bueno, pues cuelga esto en Instagram para que se acuerde cuando sea mayor, y ahí lo hizo. Uh-huh. Y así empezó todo. Se le ocurrió a mi madre, se podría decir, pero la idea principal fue de una amiga suya.
Y ahora sois muy conocidos en Instagram y a los usuarios les encanta, ¿no?, ver vuestras aventuras. ¿Cómo llevas eso de los madrugones, Santi? Porque con 11 años yo recuerdo que eso de madrugar era algo que no me gustaba nada. No sé si el caso este es el tuyo, bueno, o no. A ti te encanta levantarte con el alba, no lo sé.
A ver, encantar no me gusta, pero a ver... Pero yo lo hago y tampoco es un gran problema hacer eso, porque al final, al fin y al cabo, pues te levantas y haces algo que te gusta, ¿no? Pues vas al camino.
Bueno, ¿qué retos tenéis por delante, Jaime? Porque ya habéis hecho 3 veces el camino de Santiago. ¿Qué otras aventuras os estáis planeando?
Bueno, a todos los peregrinos les gusta repetir, porque vas muy extenuado, prestas muy poca atención a lo que vas viendo, las cosas bonitas que tienen todas las ciudades y pueblos por donde pasas. Pero ya lo que pretendemos es hacer los caminos de Galicia, el portugués, el camino inglés, el de La Plata, todos los que comienzan en el territorio gallego. Ir haciéndolos todos uno a uno y repetir el primitivo, que es el camino, para mí, el más exigente, pero el más bonito de todos.
¿Y cómo sois vosotros como pareja de caminantes? ¿Sois de los que vais concentrados en dar un paso detrás del otro? ¿O vais hablando, vais compartiendo? Jaime, ¿qué tipo de pareja sois haciendo el camino?
Bueno, Santi, en el primer al principio me exigía hablarle constantemente. Yo creo que es una suerte y una maravilla para los dos haber podido hablar tantas horas, ¿no? Yo creo que calculo más de 400 horas en solitario hablando, y le he contado mi vida pues muchas veces. Mi vida es larga, claro, a esta edad comienza desde el año 40 en que nací, de la posguerra, y se debe conocer por muchas cosas que difícil que hubiera podido encontrar en libros, ¿no?
Sí.
Y además la solidaridad entre los dos, ¿no?, de ayuda. Él me ayudó mucho a mí, más él a mí que yo a él.
Santi, ¿tú creías que conocías a tu abuelo antes de embarcarte en esta aventura, o ahora le conoces más?
A ver, ahora le conozco más, claro, pero yo antes de hacer el camino, pues también teníamos nuestras cosas, ¿no? Íbamos por ahí en barcos y cosas.
Oye, nos han chivado que veros caminar por detrás, es decir, que los que os siguen los pasos alucinan porque os parecéis un montón. Jaime, tú y tu nieto.
Sí, sí, incluso cuando le investigaron un poco la procedencia de su hiperactividad, decían que había sido herencia genética de su abuelo, porque a mí también me investigaron. Sí, tiene mucha parte física conmigo.
Bueno, Santi, te pareces mucho a tu abuelo, ya puedes hacerte una idea de cómo vas a ser de mayor.
Sí, sí.
¿Y te gusta? ¿Te gusta la idea o no te gusta, Santi?
Sí, sí, me gusta.
¿Te gusta? Oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu abuelo?
Pues lo que más...
Sí.
Es una pregunta complicada porque tiene como que... es bastante terco.
¿Sí?
Y eso, pues...
Cabezón, es un poco cabezota.
Sí, pero eso es como bueno porque él siempre intenta de sus metas y... O sea, cumplirlas, porque si no, pues se siente mal y hasta que la cumpla, pues no para.
Es persistente, ¿no?
Sí, eso.
Jaime, ¿qué es lo que más te gusta de Santi?
Bueno, la fuerza mental que tiene. Eso que comentabas tú antes de levantarse, parece sencillo, pero a un niño con 7 años, despertarlo a las 5:30, yo lo despertaba masajeándole los pies con vaselina, ¿no? Y me daba pena verlo, claro, despertarlo a esa hora para enfrentarse a lo mejor con lluvia.
Yeah.
Esa fuerza mental de él es lo que más... valoro, y luego ya de condición natural tiene una memoria prodigiosa, una memoria es grande, muy grande.
Pues
la memoria.
Pues yo espero que sigáis recorriendo muchos kilómetros juntos, de verdad, porque es una gozada, es una maravilla ver esta relación entre un abuelo y su nieto. Y además que tenéis un montón de seguidores en Instagram que están muy pendientes de vuestras aventuras en esa cuenta, Santi y su abuelo. Bueno, creo que podríamos seguir en contacto y seguiros los pasos y seguir hablando, ¿no? Para la próxima aventura que os pongáis por delante, ¿os parece?
Sí, además en esa emisora creo que hay un verdadero peregrino.
Sí, Carlos Herrera, todos los años, efectivamente, efectivamente. Oye, pues estaría muy bien que en la próxima edición, el próximo año, cuando Herrera se dé una vuelta por esos caminos, se encuentre con vosotros, os salude y lo compartáis en vuestras redes sociales, sería muy bonito.
Sí,
Santi.
Señor.
Sí.
Pues gracias a los dos por haber estado con nosotros en Mediodía Cope, a Jaime, al abuelo de Santi, esta pareja de caminantes. Bueno, que sigáis con esas aventuras y que las sigáis compartiendo. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Chao.
Qué maravilla, ¿no? Qué historia más bonita, este abuelo y su nieto que se lanzan a la aventura, que ya han hecho 3 veces el Camino de Santiago, que lo comparten en las redes sociales, en Instagram. Seguro que a lo mejor es tu caso, ¿eh? A lo mejor te vas a escapar ya en breve para hacer ese Camino de Santiago, porque es que se nos ha acabado julio, estamos ya en plenas vacaciones de agosto, quien tenga la suerte de cogerlas ahora, y el que esté volviendo, pues nada, que aquí estamos los de la radio para hacer esa vuelta un poquito más amena. Muchas veces cuando llegan las vacaciones, pues se suceden también las reivindicaciones laborales. Es lo que está pasando estos días con los trabajadores de Renfe. Hace una hora comenzaban esos paros parciales que van a afectar a más de 1.000 trenes de larga y media distancia, también al cercanías, al transporte de mercancías. Pues lo que vamos a hacer es directamente es irnos hasta la estación de Atocha, en pleno centro de la capital. Ahí está Javier Atar. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, de momento se mantienen esos servicios mínimos de hasta el 80% en AVE, sí, y larga distancia, pero ¿cuál es la foto a esta hora, Javier?
Bueno, pues ahora mismo, Marta, absoluta tranquilidad, mucho ruido de maletas, eso sí, de aquellos que empiezan o terminan sus vacaciones. Actividad parecida a la de cualquier día normal, teniendo en cuenta que hoy es un día de mayor movilidad por aquello de que estamos casi en plena operación salida del mes de agosto. Los servicios mínimos garantizan esa circulación que comentabas del 80% de los trenes de alta velocidad, algo menos en los de cercanías, una situación que contribuye a esa normalidad que reina de momento aquí. El paro ha comenzado a las 12, llevamos algo más de una hora y durará hasta las 4. Comenzará de nuevo a las 8 de la tarde y se extenderá hasta las 12 de la noche. La huelga ha sido convocada por el sindicato CGT, una huelga, Marta, que ha provocado la cancelación de más de 700 trenes de pasajeros.
Bueno, se están dando alternativas sin ningún tipo de problema, ¿verdad, Javier?
Sí, desde Renfe han venido avisando a los usuarios afectados vía SMS, vía mensaje de texto, pues de esas cancelaciones en los trenes. Un aviso que les ha servido a muchos para planificarse, pero que también ha sorprendido a otros.
Hoy nos íbamos de vacaciones, hemos llegado aquí a la estación y resulta que nos han dicho que nuestro tren es uno de los afectados.
Pero hoy que he venido, pues ya me dijeron que había huelga.
Entonces realmente no sabíamos que iba a suceder esto.
Pues evidentemente no me hace ninguna gracia porque llevamos todo el año esperando nuestras vacaciones y estamos aquí a ver si nos dan una respuesta.
Y sobre las alternativas, Marta, Renfe ofrece la posibilidad de cambiar el billete sin coste o incluso anularlo definitivamente.
Gracias, Javier. Pues nada, paciencia, paciencia el que se vaya acercando a la estación de Atocha. Te puedes informar de si tu tren está afectado en nuestra página web en cope.es. Sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. ¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Como por ejemplo, que estamos ya prácticamente en plena operación salida. Llega agosto, muchos de vosotros os vais de vacaciones, otros ya estáis volviendo de regreso. Para eso siempre está la radio, para acompañaros en todo momento, en el de la alegría de coger los días de descanso y también en el regreso a la dura realidad, como por ejemplo la que están viviendo algunos de los pasajeros que se van acercando a esta hora a Atocha, porque Renfe ha cancelado la circulación de 707 trenes. Son los paros parciales que ha convocado CGT y que coincide pues con unos días clave en la movilidad de los viajeros. Se trata del primero de los 4 días de paros parciales, que van a ser de 4 horas y van a tener lugar entre las 12 y las 4 de la tarde y entre las 8 y las 12 de la noche. En cope.es vas a poder ir comprobando si tu tren se ha visto afectado o no. De momento se están manteniendo los servicios mínimos, que rondan el 80%. También mucho movimiento en las carreteras y se despliegan 3 nuevos agentes, 3 nuevos drones que van a estar destinados a vigilar el tráfico en aquellos tramos donde se puedan producir accidentes. Actualmente el organismo cuenta con 11 drones y además está en proceso de adquisición de otras 20 unidades que se van a incorporar a las labores de vigilancia y control de tráfico. Mucha precaución si estás en la carretera. En la política, ¿qué es lo que tenemos de nuevo hoy? Pues que la militancia de Bildu ha respaldado la abstención de su partido para que María Chivite, la socialista María Chivite, pueda ser investida presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Ha sido una consulta en la que el 75% ha apoyado esa abstención y el 25% ha votado en contra. Así que María Chivite será investida presidenta de la Comunidad Foral de Navarra el viernes en segunda votación, con el apoyo también de los nacionalistas de Geroa Bai y de Podemos, Izquierda Ezquerra, y con esa abstención de Bildu. En Herrera en COPE hemos escuchado a la nueva portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que criticaba que los socialistas hayan hecho este movimiento en Navarra.
Que el Partido Socialista, que tiene víctimas a sus espaldas, digamos, muertos en sus filas, esté dispuesto a gobernar en Navarra, con el apoyo o abstención de un partido que no condena el asesinato de españoles por motivos políticos, eso se salta todos los límites de la decencia y rompe, insisto, un dique de la convivencia constitucional básica entre partidos.
Es 31 de julio, muchos comenzáis las vacaciones, otros estáis de regreso, y eso es lo que queremos saber hoy en Mediodía COPE. ¿En qué situación está el oyente de Mediodía COPE? ¿Cómo estás tú? ¿Eres de los que vuelves o de los que te vas? ¿Y qué lugar has escogido para veranear y por qué? Tenemos unos canales para participar con nosotros. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Eres de los que hoy vuelves o te vas de vacaciones? ¿Qué lugar has escogido y por qué? 637-230000.
Con la siguiente historia te vamos a llevar a un punto de la frontera de México con los Estados Unidos. Un punto en el que se pueden escuchar las risas de niños y mayores. Todo gracias a algo tan sencillo como un columpio. Un columpio de color rosa que une ambos lados de la valla, lo que permite que se unan en el juego personas de ambos países. La idea, bautizada con el nombre de Up and Down, ha salido de la cabeza del arquitecto Ronald Reil.
Hay buenas relaciones entre los Estados Unidos y México, la gente de los dos lados. Usar un sub y baja muestra que somos iguales y podemos estar juntos jugando y divirtiéndonos. Y también el muro corta estas relaciones que tenemos.
Bueno, este columpio está haciendo la delicia de los niños mexicanos y norteamericanos, que pueden sentir por un momento que no existen fronteras. Bueno, esta fantástica iniciativa nos recuerda esa gran fotografía de 21 metros de un menor latinoamericano que colocó un fotógrafo hace un par de años en esa misma frontera para visibilizar a esos niños que miran desde el otro lado anhelando una vida mejor. Ahora, este columpio, como aquella fotografía, no nos deja indiferentes. ¿Qué tal, José Luis? Pues mira, la primera historia nos va a llevar a Barcelona. Venga, vete con nosotros, porque allí cada vez es más habitual pues que te puedan robar la cartera. Se están produciendo centenares de robos. Entre los principales objetivos, pues lógicamente son los turistas, los que vamos un poco despistados, nos metemos en el metro, vamos pensando en otras cosas. Desde hace unos meses hay unas patrullas ciudadanas que pasean precisamente por el metro intentando ahuyentar a los carteristas, y lo hacen con un peculiar sonido, con un silbato. Cuando ven que alguien está intentando robar a una persona, pitan y de esta manera pues ya llaman la atención. Pues atento, porque Jon Uriarte, en Herrera en COPE, estaba entrevistando a Eliana, que es una miembro de estas plataformas que patrullan la ciudad, en especial el metro, y ocurría esto.
¿Estás patrullando y estás viendo a alguien que está intentando robar?
Sí, espérate. Sí.
No, tú vete a lo tuyo y cuéntanoslo. O sea, no, encantado de que me lo cuentes en directo. ¿Qué está pasando? ¿Le estás viendo?
Lo estoy viendo, en directo.
En directo. ¿Y cómo es?
Vigilar vuestras pertenencias. Hay un ladrón, posiblemente un carterista. Le ha intentado robar a la chica.
¿Tienes a la chica cerca?
Es turista.
Ah, es turista.
Es
no.
Turista.
Te iba a decir, porque si no, para que le pusieras el teléfono.
¿Salió? Genial.
Pues es la magia de la radio en directo. Cuando estaba haciendo la entrevista Jon a esta miembro de la patrulla que va por el metro de Barcelona, pues esta chica pilló a un ladrón intentando robar. Así que yo creo que se lo va a pensar dos veces la próxima vez, Antonio. Bueno, la seguro. Siguiente historia que vamos a contar es un animal que seguramente, bueno, yo creo que no te va a gustar mucho. De hecho, hay animales que nos ponen un poquito nerviosos solo con verlos, y es el caso de este. Es una serpiente, pero nuestro protagonista vio la serpiente y no se escondió, se enfrentó. Mateo, ¿cómo es esto?
Pues Raj Kumar, un chico joven de la India, estaba en su casa, tranquilo, relajado. De repente vio cómo se colaba una serpiente en su casa. El reptil, en señal de defensa, atacó al joven indio y este decidió enfrentarse a la serpiente. Un enfrentamiento que tendría graves consecuencias para ambos.
Te estás poniendo malo nomás que de pensarlo, Antonio.
Me pone los nervios.
Te corta, te tenta hasta la tos. Claro, no me extraña. Es que la serpiente mordió al chico, sí, a este joven indio. Pero es que el individuo, lejos de salir corriendo, de huir de la serpiente, le respondió con la misma moneda. Le metió otro mordisco. Los padres tuvieron que llevar, lógicamente, a este chico al hospital, junto con la serpiente, los dos al hospital, para que los médicos vieran qué tipo de serpiente era y qué tipo de veneno podía haberle inoculado. Bueno, finalmente vieron que no era venenosa, que no corría peligro, y se quedó todo en un susto. Pero vamos, que le muerde la serpiente y va el tío y le responde con otro mordisco. Esto es un impulso, ¿no? Lo demás son tonterías.
Valiente.
Sí, totalmente. Vámonos de serpientes a tiburones, que también dan un poquito de miedito y son considerados los reyes del océano, porque son, por ejemplo, el temor de los surfistas, especialmente en la costa de los Estados Unidos. Ahí ese deporte se practica mucho y es un animal que da miedo a muchos, pero no a Frank. Otro valiente, un joven surfista de Florida. ¿Qué pasa hoy?
Pues mira, mientras estaba disfrutando con su deporte favorito, nada más y nada menos que un tiburón blanco le dio un mordisco en el codo derecho. Tras ser atacado por el tiburón, Frank salió del agua y rápidamente fue atendido por los socorristas, quienes le hicieron una primera cura y le recomendaron que acudiese inmediatamente, cuanto antes, a un hospital para que le tratasen las heridas.
Pero este es como el indio, este es un personaje también un poco llamativo, porque lejos de ir al hospital, que es lo que le recomendaron los médicos, parece lógico, ¿no?, después de que un tiburón te dé un mordisco, pues lo que hizo este chaval de 23 años, pues fue ese de cañas con los amigos, ¿eh?, con los amigos, luego ya lo del hospital para después.
¿Entendió mal lo del alcohol?
Sí, en vez de echarse el alcohol para desinfectar de las heridas, pues hoy se puede cañar con los colegas. De verdad, hay gente para todo. El indio que le muerde a la serpiente que le ha mordido, al chaval al que le muerde el tiburón y se va de cañas en vez de irse al hospital. Mateo, pues nada, a ver si somos un poquito más prudentes, ¿eh?
Eso es.